Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 19 minutos de la tarde, las 3 y 19 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le vamos a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Bueno, yo tengo que decir que hoy me han coaccionado, que esto no lo he elegido yo, no sé por qué se me ha quitado este privilegio, pero vamos a dedicárselo a Carmen Echanove Arias de Madrid, porque te ha dado la gana a ti. ¿Me lo explicas?
Pues mira, te lo voy a explicar.
Vale.
Te lo voy a explicar. Le vamos a dedicar hoy el programa a Carmen, con tu permiso, Naya.
Por supuesto, por supuesto.
Normalmente vamos a seguir con el mismo protocolo, que es que eliges tú a quién se le dedica el programa. Pero es que ayer me reenviaron un correo que había escrito Carmen Echanove, que es socia del Club de Libertad Digital.
Sí, de las primeras, además, sí.
Pues fíjate. Mira, el correo dice así. Querido Dieter Brandau, un día oí tu nombre en la radio cuando estabas en la COPE y dije, pero si ese nombre, Dieter Brandau, lo he oído yo en mi casa 100.000 veces. Resulta que mi madre, recién casada, vivió en Madrid. Debía tener mucho tiempo libre y decidió aprender alemán. Y encontró a una profesora llamada Ana María Brandau, que tenía un hijo que se llamaba Dieter. Deduje que sería tu abuela porque, bueno, no sé cuántos Dieter Brandau habrá en Madrid, pero imagino que muchos no. No sé cuánto tiempo estuvo mamá estudiando, pero a veces utilizaba expresiones en alemán y decía toda orgullosa que se las había enseñado Frau Brandau. Hoy mi madre tiene un Alzheimer avanzadísimo y ya no recuerda nada, pero fue olvidando su recuerdo, empezando por los últimos. Y cuando ya no nos conocía a nosotros, aún así, seguía hablando de Frau Brandau. El caso es que el otro día, revisando los libros de cocina de mamá, encontré uno con una tarjetita dentro con un texto felicitándole la Navidad y firmada por Ana María Brandau. Adjunto foto con la tarjeta. Me hizo mucha ilusión porque hoy en día todo lo que rodea a mi madre me emociona mucho. Y pensé en escribirte y contarte todo esto. Le comenté a mi padre lo del libro de cocina y lo de la tarjeta de Ana María, y me dijo que se acordaba perfectamente de ella, de Frau Brandau, y de su hijo, y que les invitaron a comer una vez a su casa de Ladrada. Como sé de tu vinculación con Asturias, te diré que aunque somos de Bilbao, Pertusa, como exiliados voluntarios hartos del nacionalismo, hemos veraneado toda la vida en Asturias. Mi abuelo era asturiano, y ahora mis padres viven ahí, en una aldea de 140 habitantes, a 20 minutos de Oviedo, en una casa maravillosa, donde nos reunimos toda la familia. El pueblo se llama Sama de Grado. Y si alguna vez te animas a venir por esta zona, que es preciosa, te invito a comer el mejor arroz con leche de Asturias. Bueno, todo este rollo, y a lo mejor Frau Brandau no es tu abuela, y a lo mejor esta carta no llega a tus manos. Pero bueno, me sirve como excusa para decirte que te escucho desde que hacías el programa en la COPE los fines de semana y donde siempre tenías un espacio para recordar a las víctimas de ETA. Yo he sido miembro del Foro de Ermua muchos años y siempre era de agradecer toda colaboración apoyando la causa. Estábamos muy solos. Un fuerte abrazo, Carmen, socia del Club de Libertad Digital. ¿Te parece
¿Cómo
bien
te gusta que... hacerme llorar, Dieter, de verdad?
¿Te parece bien que lo hayamos
contado? Me parece
contado?
Fenomenal, ¿qué te voy a decir?
Bueno, pues Carmen, Frau Brandau, Ana María, era mi abuela y ese Dieter Brandau sigue siendo mi padre. Y a ti te agradezco, porque esta nota tuya y este correo se lo he trasladado a mi familia, que nos hayas emocionado a todos y que encima... Tengo que probarlo, ¿eh?
Me invites a arroz con leche.
Tengo que probarlo porque he probado muy buenos arroces con leche. El de mi abuela, para empezar. Pero ese arroz con leche a mí no me lo quita nadie.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
En Es la tarde de radio, emociones intensas, emociones fuertes, emociones de todo tipo. Algunas bonitas y otras... Porque a partir de las 5 de la tarde tenemos que estar muy pendientes hoy, sin quitarle por supuesto lo que pase en todo el Congreso de los Diputados, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ya no es ministra, porque la van a hacer, si no lo evita, yo qué sé, algo extremo, algo urgente, un cataclismo, fiscal general del Estado. Hoy, Borja, se somete al último examen para ser la jefa de los fiscales.
Eso es, Dieter, ya es el último trámite legal que le queda a Dolores Delgado para acceder al cargo de fiscal general para el que le propuso Pedro Sánchez. Lo único que falta es que esta tarde en la Comisión de Justicia, el Congreso de los Diputados, certifique que la exministra cumple con todos los requisitos que se exigen para ser nombrada la jefa de los fiscales. Es decir, Dieter, que lo de hoy es un mero trámite porque no habrá votación final, aunque no por ello se le aventura una tarde sencilla a Dolores Delgado, que va a tener que presentar sus proyectos para la Fiscalía y los diputados van a tener ocasión de preguntarle y de cuestionar sus objetivos. Enfrente va a tener la oposición de PP, Vox y Ciudadanos, muy críticos con este nombramiento, no solo por el hecho inédito de que la candidata salte directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General en tan solo unos días, sino también por las famosas grabaciones en las que Dolores Delgado aparece compartiendo mantel con el excomisario Villarejo, ahora en prisión.
Bueno, hay que recordarle a los oyentes, Borja, que el análisis de los requisitos formales para su nombramiento, que tuvo lugar hace un mes en el Consejo General del Poder Judicial, distó mucho de ser un mero trámite.
No lo fue. De hecho, provocó la ruptura del órgano de gobierno de los jueces con un aval de 12 votos a favor y 7 en contra, 7 discrepantes que argumentaban que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general ponía en cuestión su imagen de imparcialidad respecto a determinadas causas jurídicas de trascendencia mediática y política. Así que, Dieter, estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir a partir de las 5 en esa Comisión de Justicia donde Dolores Delgado va a tener que enfrentarse a la oposición.
Bueno, y mientras Dolores Delgado se enfrenta a la oposición en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez se encuentra en Bruselas para negociar los presupuestos de la Unión Europea y, sobre todo, para tratar de evitar un recorte en los fondos de la PAC, de la Política Agraria Común. El otro día su vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, se reunió con las asociaciones de agricultores después de haberlas dado plantón. Y les dijo, lo escucharon aquí porque nos lo contó el presidente nacional de ASAJA, que tenían que apretar. Y por unas noticias que estamos viendo que acaban de saltar a los medios de comunicación, no sé si lo de apretar Pablo Iglesias lo dijo por lo que han anunciado desde ASAJA Extremadura. Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura ASAJA. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos leyendo que ustedes van a convocar una manifestación frente a la casa de Pablo Iglesias. ¿Esto es una forma de hablar o lo están planteando en serio?
No, esto lo estamos planteando totalmente en serio. La semana que viene presentaremos los permisos, pero hombre, sí quiero decir que no una manifestación, un acto de protesta, no tiene por qué ser multitudinario, en el cual, bueno, debido a que él considera que nosotros tenemos que apretar para elevar nuestras reivindicaciones y que parece ser que no nos hacemos oír todavía por ello, pues lo que haremos es llevárselas allí más cerca al Galapagar y a la urbanización del Galapagar y a ver si así de una vez por todas se hace eco de la situación que vive en las zonas rurales, que es verdaderamente lamentable y cada vez más despoblada, y se empiezan a dar las soluciones que estamos pidiendo.
Pero entonces ustedes van a hacer una concentración pidiendo permiso y todo a la delegación del gobierno frente a la casa de Pablo Iglesias, no una manifestación, sino un grupo de gente de ASAJA se va a concentrar frente a las puertas de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero.
Exacto. Nosotros lo vamos a hacer pidiendo los permisos correspondientes para no tener ningún tipo de problema, para que no exista ningún malentendido, no se considere manifestación, sino un acto de protesta con todos los permisos y autorizaciones correspondientes.
Hombre, pero esto también hay quien puede interpretarlo como un scratch en el domicilio particular de Pablo Iglesias.
Bueno, cada uno que lo interprete como crea conveniente. Nosotros lo que pretendemos es, primero, trasladarle y que conozca de primerísima mano las reivindicaciones, y luego, pues como él lo que nos pide es presión y que intensifiquemos un poco más las actividades reivindicativas, pues lo que hacemos para intensificarlas es llevárselas a la misma puerta de su casa. Y la idea pues no es otra que esa, que las conozca y a ver si de una vez por todas, que es lo más importante y lo que más nos preocupa a los agricultores y a los ganaderos, se ponen manos a la obra y se empiezan a aportar soluciones. Se deje de muchas reuniones para vender tanto humo como se lleva vendido y que al final no se soluciona absolutamente nada.
Porque ustedes no contemplan ninguna solución por parte del gobierno, ¿no han notado algún avance después de todos estos días pasados en esas reuniones?
Bueno, nosotros el avance que notamos aquí es de que se habla mucho de diálogo, de reuniones, pero vemos que con lo sencillo que es algunas veces arbitrar y legislar contra los agricultores, como ha pasado o como ha ocurrido en el año pasado, que vimos que se sacaban reales decretos con los gobiernos en funciones a golpe de improvisación, pues yo creo que es mucho más sencillo decir vamos a modificar la ley de la cadena alimentaria para recortar lo que es los beneficios que hay en los eslabones, para fijar unos precios mínimos, para que haya un etiquetado claro y transparente, que el consumidor sepa perfectamente qué es lo que está comprando, y para esta modificación nos vamos a dar un plazo de 3 meses, por decir, de 4. Fijar fecha, fijar plazo y fijar qué soluciones se va a dar. Otra respuesta también que es muy sencilla, no hace falta hacer muchas reuniones. Estamos viendo que está en pleno debate el presupuesto ahora mismo de la reforma de la PAC. Pues es tan sencillo como decir, el gobierno se compromete a fortalecer el presupuesto de la PAC. Es decir, aquí entra de pago base, pago verde y de otro tipo de pago, 5.000 millones, por decir una cifra, a España. Si se pierden 500 millones, el gobierno se compromete a que cada año esos 500 millones van a estar ahí. Es tan sencillo como eso, no hace falta gastar mucho diálogo ni mucha reunión. Y luego, pues igualmente pedimos con el comercio exterior, que vemos lo que está ocurriendo, que la agricultura y la ganadería, nuestros productos, no dejan de ser moneda de cambio, cuando otros países pues nos ponen aranceles, tenemos dificultades, y aquí se permite absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo, porque cuando hablamos de trazabilidad, a nosotros en Extremadura y en España no se nos permite prácticamente sembrar maíz transgénico, porcentajes mínimos y con unas condiciones que ya prácticamente no se siembra. Pero luego resulta que vemos que los barcos atracan cargados de soja transgénica, algo totalmente incongruente. Digo esto como podría decir las materias activas que se permiten en unos países para tratar el arroz, para tratar el maíz, para tratar muchas de las producciones. Y aquí no se permiten. Aquí se habla mucho de competitividad, pero siempre, ya digo, con unas fronteras que para nosotros muy limitantes y para lo que entra de fuera totalmente abiertas. Yo creo que esto lo que hay que hacer es empezar a poner soluciones y, ya digo, dejarnos de tanto diálogo y soluciones tangibles.
Don Juan, esta concentración que ustedes van a realizar, o por lo menos van a, bueno, que quieren realizar en las puertas de la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero, ¿es una iniciativa de APAG Extremadura Saja, es una iniciativa de toda Saja, es una iniciativa de las asociaciones agrarias, lo han puesto ustedes en común con alguien?
Sí, bueno, esto es una iniciativa total de APAG Extremadura Saja, que dijéramos es a Saja Badajoz, para que lo entiendan bien todos los oyentes.
Correcto. Y si la delegación del gobierno
es la iniciativa, sí. Y nosotros sí, evidentemente vamos a invitar a todos los que quieran estar ese día. Primero, ya digo, vamos a hacer el procedimiento legal de pedir los permisos y la idea es para sobre mediados de marzo, en caso de que no haya soluciones encima de la mesa ya tangibles, estaremos allí.
¿Y si no le dan el permiso, no lo harán?
Bueno, pues veremos entonces qué otras opciones hay. Vamos a intentar hacerlo legalmente y correctamente. Me imagino que debe de haberlo.
Y dice usted que le da de tiempo hasta mediados de marzo para tomar una decisión o se plantan delante de su casa.
Exacto. Nosotros vamos a iniciar los trámites para estar allí a mediados de marzo.
Bueno, don Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Asaja, quería comprobar con usted si esta noticia que estaba saltando era verdad y los motivos por los que ustedes han tomado una decisión tan extrema como hacer una manifestación a las puertas de la casa de un político. Es verdad que Pablo Iglesias dijo que los scratches eran jarabes democráticos y cuando se lo hacían a otros no le importaban. A mí una manifestación en la puerta de la casa de un político me parece una decisión extrema que no sé si la delegación del gobierno lo va a permitir. En todo caso, si se lo permiten y cuando ustedes lo pidan, estaremos en contacto con su asociación para saber cómo transcurre eso o si después de este anuncio, si reciben alguna llamada por parte del vicepresidente del gobierno para arreglar las cosas o para tratar de evitar esta concentración, también le ruego que nos lo cuente y que nos mantenga informados. Un saludo muy fuerte, señor Metidieri.
Igualmente, un saludo y estaremos encantados de continuar informándole de todos los pasos que se den.
Pues ahí tienen la noticia, ¿eh? A las 4:35 minutos, Asaja anuncia una concentración en la puerta de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. Y además van a pedir los permisos para que la concentración vaya por los cauces legales. No sé si desde delegación del gobierno le van a dar esos permisos. No creo que cuando Pablo Iglesias les dijo que tenían que apretar a los agricultores se estuviera refiriendo a esto. Pero a veces las consignas, las proclamas, la demagogia va cargada con pólvora, pero de la de verdad. Más cosas. Hoy se cumple exactamente un mes del encuentro de madrugada en el aeropuerto de Barajas entre el ministro Ábalos y la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez. Un mes en el que hemos ido conociendo con cuentagotas lo que allí sucedió. Quedan muchas preguntas sin resolver, piezas del puzzle que todavía no encaja, pero 30 días después, poco a poco, vamos vislumbrando la forma de la cara que tiene ese puzzle, ese rompecabezas. No gracias a la información que nos ha dado el gobierno, sino a la información que no nos ha dado el gobierno y que han ido consiguiendo los medios de comunicación. Nieves.
Sí, los hechos que hemos ido conociendo y que ahora están en manos de la justicia comprometen a varios miembros de este gobierno, incluido al presidente Sánchez, pero también al propio protagonista, a José Luis Ábalos, y a distintos compañeros de gabinete. Si te parece, Dieter, vamos a ir haciendo el relato de los hechos, vamos a ir escuchando algunas de las declaraciones y a repasar titulares que desmontan estas declaraciones. Y era jueves 20 de enero, Voz Populi destapa el encuentro con Delcy Rodríguez de Ábalos en Barajas. Ábalos negó la mayor. Primero se enfadó con el periodista que le sacó el tema.
No vamos a entrar en eso. Ha llegado el momento de que no entremos en eso.
Al día siguiente, acorralado, solo reconoció que se había reunido en Barajas con el ministro de Turismo venezolano. Ni una palabra del encuentro con Delcy.
Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo.
Y cuando ya no hubo más remedio, acabó reconociendo en La Sexta que sí, que hubo reunión. Lo que pasa que comenzó diciendo que solo fue un saludo.
Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo. Eso no es una reunión.
Y acabó admitiendo que la reunión duró 20-25 minutos.
Pero yo creo que estaría en torno a 20-25
minutos. 20-25
minutos.
Y ya, dijo Ábalos, titular de la cadena SER, ayer. Las cámaras de Barajas recogen el encuentro en la sala VIP del ministro Ábalos y la 2 de Maduro. También dijo Ábalos que se despidió de ella durante un instante muy breve. Titular del diario El Mundo, 10 de febrero. Ábalos mantuvo un segundo encuentro de 20 minutos con Delcy Rodríguez en una sala VIP de Barajas. Y cuenta en el interior de la noticia que Ábalos permaneció dentro del Falcon algo más de una hora. ¿Para qué?
Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla. Insisto, lo que ha hecho ha sido evitar una crisis diplomática.
Lo que el señor Ábalos hizo es evitar una crisis diplomática.
Quiero poner en valor, ¿no?, lo que en estos días se ha producido, y es que se ha evitado de alguna manera, ¿no?, pues bueno, cierto conflicto diplomático.
Esto es lo que repitieron varios miembros del gobierno, del presidente para abajo, durante días sin que nadie explicara de qué crisis diplomática estaban hablando, qué crisis había resuelto Ábalos. El gobierno también nos dijo que el encuentro con Delcy Rodríguez se había improvisado sobre la marcha. Y atención, porque aquí viene otra de las mentiras y gordas, y ya no solo de Ábalos. Con las informaciones que tenemos hoy, el gobierno no se enteró sobre la marcha cuando el avión estaba volando.
Sí, aquí son varios miembros del gobierno los que quedan en entredicho. Primero, Ábalos, que nos dijo que él fue a Barajas de paisano, no como ministro del gobierno de España. Dijo que fue a recoger a su amigo, ministro de turismo venezolano, y que fue Marlaska el que le informa que en ese avión va Delcy Rodríguez.
Marlaska, lo que le llama la atención, que le llega de exteriores, por cierto, al ministro de Interior, que es una llamada de la Embajada de Venezuela que comunica en la tarde que en ese avión que lleva al ministro de Turismo a Madrid viaja también la vicepresidenta. Como sabían que yo iba de todas formas, simplemente me dijo eso.
Ojo a que comunica en la tarde, titular del Mundo de hoy. Interior preparó la llegada de Delcy a Barajas 24 horas antes y cuenta que el ministerio de Marlaska avisó al aeropuerto un día antes y anunció la llegada de la vicepresidenta venezolana. Si Interior lo sabía y Exteriores lo sabía, vamos a recordar lo que dijo la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, cuando se destapó todo este asunto.
Que no ha tenido una conversación, no ha tenido un debate con la viceministra o la vicepresidenta, perdón, de Venezuela.
Titular del País, 13 de febrero. Exteriores temía desde hace meses la visita de Delcy Rodríguez. Dice que a finales del año pasado ya existía el rumor de que la mano derecha de Maduro iba a viajar a Italia haciendo una escala técnica en Madrid y esto provocó alarma en el Ministerio de Exteriores, que ya estaba prevenido para esta visita. Hay otra declaración, mucho más reciente, de la ministra de Exteriores, que también está bajo sospecha, y es el hecho de que su ministerio se enterara de que venía Delcy Rodríguez cuando ya había despegado el avión. Esto lo dijo la ministra de Exteriores y también lo repitió la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Las autoridades venezolanas confirmaron que ella llegaba a España en el momento en el que ella estaba ya volando hacia España.
El propio señor Ábalos ha comunicado que el Ministerio de Exteriores tuvo conocimiento fehaciente de que esta persona hacía escala en nuestro país cuando ya el vuelo estaba dirigido ya hacia España, es decir, cuando había despegado. Solo el Ministerio de Exteriores tuvo conocimiento fehaciente de que esta persona se dirigía en escala a España en el momento en que ya el vuelo estaba de camino.
Titular del Confidencial, 19 de febrero. El gobierno sabía del viaje de Delcy antes de que despegara, pero alegó que era imprevisto. Dice esta información que el gobierno sabía de este viaje 48 horas antes de que el vuelo se produjera.
Les estamos dando titulares de toda la prensa digital y en papel. Estamos dando a propósito titulares de otros medios. Podríamos haberles contado las noticias de Miguel Ángel Pérez en las que ya nos avanzaban este tipo de cosas, pero es que en este asunto están siendo todos los medios de comunicación, todos los que están desvelando cada uno por su parte algún detalle que deja en evidencia cada día más al gobierno de Pedro Sánchez. Hoy el Ministerio del Interior, Grande Marlaska, en esto no le han aplicado de momento la ley Mordaza a él, ha salido a desmentir una información del Mundo que dice que Interior preparó la llegada de Delcy a Barajas 24 horas antes.
Sí, dice que se enteró por Exteriores 4 horas antes de que aterrizara el avión en Barajas. Pero si esto fuese cierto, titular del Independiente de hace un par de horas: el gobierno tuvo 4 horas para ordenar el desvío al avión de Delcy y eludió hacerlo.
El gobierno también nos dijo que Delcy Rodríguez no pisó suelo español y esta declaración, con la información que hoy disponemos, también, por decirlo de alguna manera, está más que bajo sospecha.
Sí, lo dijo Ábalos en La Sexta y lo repitieron después los ministros Marlaska y Montero.
Señora Rodríguez no pisó suelo español y, por tanto, estuvo en todo momento en suelo internacional, pero en ningún caso en suelo español.
No ha pisado territorio español, no ha pisado, por lo tanto, territorio de la Unión Europea.
Titular de OK Diario, 13 de febrero, un testigo declara ante notario que Delcy pisó suelo Schengen. Ese mismo día, la cadena COPE, un vigilante de seguridad de Barajas, confirma que Delcy Rodríguez pisó suelo español. La Razón, 18 de febrero, expedientan a un vigilante de la zona VIP de Barajas que fue testigo del Delcy Gate. Estuvo en la zona VIP de Barajas, se paseó por las terminales 1 y 4, hablamos de Delcy, cambió de avión, pero el gobierno nos dijo que no cruzó el control de fronteras. María Jesús Montero lo afirma de forma tajante.
Es decir, que nuestra obligación era hacer cumplir las sanciones que ha puesto la Unión Europea y, por tanto, impedir la entrada de la señora Rodríguez en territorio español. Y así se produjo, porque en todo momento esta persona nunca atravesó el control de fronteras.
Titular de La Voz de Galicia de ayer. Barajas levantó el control de frontera para que pasaran Ábalos y Delcy Rodríguez. Dice esta información que las cámaras de seguridad de la denominada terminal ejecutiva revelan que Delcy Rodríguez entró en territorio nacional sobre la 1:30 de la madrugada del pasado 20 de enero y que lo hizo acompañada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Las grabaciones desvelan más detalles, como que se levantaron los controles de seguridad. Estos son los titulares, esta es la información y un titular más que hemos conocido esta mañana. Ábalos se ha blindado con un policía fin en pleno escándalo. Ha destituido a su director de emergencias y gestión de crisis.
Demoledor. Demoledor el resumen de las declaraciones del gobierno confrontadas con lo que ha sido la realidad. No ha mentido solo Ábalos. Han mentido varios. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
No te lío mucho porque sé que en 15 minutos estás pendiente de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, fiscal general del Estado casi, que está a punto de ser ya pasar el último trámite. Pero, Miguel Ángel, solicito tu ayuda porque hay tres frentes abiertos para jerarcas bolivarianos en la justicia española. Tres. Empezamos por ese juzgado de Madrid que va a tramitar una querella que pide identificar a las personas que precisamente autorizaron el vuelo de Delcy Rodríguez, Miguel Ángel.
Pues así es, Dieter. Es una segunda querella que se presenta en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla de Madrid. El otro día conocíamos cómo uno de esos juzgados de Plaza Castilla admitía a trámite esa medida cautelar, esa que solicitaba el Partido Popular para guardar las imágenes. Pues bien, un partido que se llama el Partido Laócrata ha presentado una querella en el juzgado de Plaza Castilla, el juzgado de instrucción número 31 de Madrid. Es el que la va, la va a tramitar esa querella. Y ahí directamente, pues digamos que se profundiza más en el caso. No solamente se queda con las cámaras de seguridad, sino que piden directamente en esa querella que se identifique a todas las personas, funcionarios, autoridades que sabían que iba a llegar ese vuelo procedente de Venezuela de Delcy Rodríguez, y también, Dieter, pues no solamente policías, funcionarios, personal de seguridad privada del aeropuerto, también piden directamente que se identifique pues aquellos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores o del Ministerio del Interior que también tenían que conocer el vuelo de Delcy, porque como comentábamos, Dieter, avanzamos aquí hace tres semanas, al ser un vuelo oficial hacía falta, era necesario esa orden de vuelo y se tuvo que autorizar antes de que el aparato de Delcy Rodríguez despegase desde Venezuela.
Segundo frente, la Audiencia Nacional imputa al dueño de Globovisión por el saqueo de la petrolera venezolana PDVSA, Miguel Ángel.
Pues así es, y lo ha citado la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardona. Raúl Gorrín es el presidente de Globovisión, tiene que acudir la semana que viene, concretamente el día 26, y la verdad es que se le investiga pues por presuntos blanqueos de capitales, por delitos derivados de corrupción. Hay que decir que Raúl Gorrín es muy conocido en Venezuela, es un magnate de los medios de comunicación y que es uno de los más buscados en Estados Unidos precisamente pues por toda la corrupción derivada del caso PDVSA, de esa petrolera estatal venezolana. Y lo que nos comentan nuestras fuentes es que como está tan buscado, digamos, a nivel internacional, y Estados Unidos también está detrás de él, posiblemente no acuda a España y no venga a declarar a la Audiencia Nacional.
Y tercero, y en este caso pasamos de Venezuela a Ecuador. Detenido en España el jefe de inteligencia del gobierno de Correa para su extradición a Ecuador, donde ya no manda Correa.
Pues así es, Dieter, y se quiere evitar lo que sucedió con el famoso jefe de inteligencia de Chávez, con el Pollo Carvajal de Venezuela, pues en este caso es el de Ecuador, el que era el jefe de inteligencia del presidente de Ecuador, Rafael Correa, y este miércoles pues era detenido por la policía por orden de la sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional, que lo quiere extraditar a Ecuador porque allí pues le reclaman su presencia por posibles delitos de extorsión y también de secuestro. Dieter, él había dicho públicamente que había notado, digamos, el respaldo de Podemos y de Izquierda Unida y que esperaba que el Partido Socialista también se pusiera de su parte, digamos, públicamente, y que se frenara esa extradición. Finalmente no ha sido así. En las próximas horas pues puede ser extraditado a Ecuador.
Miguel Ángel, y si se le escapa como el Pollo Carvajal, no pasará esto, ¿no? Dos veces no, Miguel Ángel.
Ya está custodiado por la policía y de ahí ya directamente tiene que ir Dieter al avión y a Ecuador. O sea que precisamente por eso han actuado con tanto celo y directamente lo que ha hecho la policía es arrestarlo. No lo han citado para luego tomar una decisión. Lo han arrestado para que no pase como con el Pollo Carvajal, que a día de hoy pues está en paradero desconocido.
Miguel Ángel Pérez, muchas gracias por tu trabajo.
Gracias a vosotros, Dieter.
Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias porque te hemos sacado de una reunión importante de trabajo, pero explícanos qué es lo que está pasando con la última hora en el acuerdo PP-Ciudadanos. Miriam, parecía que lo de Galicia mal, lo del País Vasco hecho y lo de Cataluña ya se verá, pero lo del País Vasco, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues las cosas iban muy bien, todo parecía un romance entre Ciudadanos y el Partido Popular en el País Vasco, pero como todo, pues tiene sus crisis, Dieter. Y la crisis,
pero hombre,
de
las relaciones, sí. Está en la fase del enamoramiento.
No están, no han roto, pero ha habido un pequeño problema, una pequeña discusión. Todo comenzaba esta mañana con José María Espejo, negociador de Ciudadanos, avanzando esto.
En cuanto a los representantes de Ciudadanos, se ha acordado que van a haber dos de ellos al menos en puestos de salida. En principio serían en las provincias de Álava y Vizcaya. Y en cuanto al resto de la lista, pues evidentemente se acordaría un reparto entrando ya en cuestiones más proporcionales y demás.
Bueno, pues ¿qué nos dicen en el Partido Popular? Que estos puestos no estaban cerrados, que era algo que estaba encima de la mesa en la negociación, pero que desde Ciudadanos se han adelantado, lo han contado antes de tiempo, y esto es lo que ha enfadado y mucho al Partido Popular del País Vasco, que a las 3:00 de la tarde ponían un tuit que decía que lo anunciado por Ciudadanos sobre las candidaturas para una posible coalición electoral en el País Vasco es inasumible, no guarda relación con la realidad de cada partido aquí y no forma parte de ningún acuerdo con el Partido Popular. Se han enfadado mucho, que nos dicen que hasta aquí llegó el agua, que ahora se van a sentar a negociar en serio, que no pueden avanzar unos puestos como avanzaba Espejo antes de que estén completamente cerrados y que a ver si esta tarde, que hay una nueva reunión entre Espejo y Teodoro García Egea, pues lo terminan de arreglar. Nos insisten mucho, Dieter, en que ha sido una pequeña crisis, pero que no está rota la negociación. Veremos a ver qué pasa esta tarde.
Nos lo cuenta. Si la crisis... ¿A qué hora es la reunión?
La reunión no nos dicen porque son unas reuniones privadas como la que sucedió ayer.
Mira.
Ayer terminó eso de las 8 de la tarde justo para contarlo el Luis Herrero. Por cierto, Dieter,
¿qué?
Va peor el País Vasco, pero algo se arregla Galicia. Porque esta mañana fuentes de Ciudadanos nos contaban que van a ceder. Que van a ceder, que ya no piden coalición y que van a intentar negociar pues esa integración que desde el primer momento pedía Núñez Feijóo.
Mejor que no digan que van a ir en puestos de salida en Galicia, porque entonces, más que romper, alguno se va a partir la caja de risa. Gracias, Miriam.
A vosotros.
Enfadada la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana. Les ha llegado una circular en la que dice que la Policía Nacional no local tiene que atender también en valenciano a los ciudadanos, que al menos tiene que haber alguien que atienda Policía Nacional en valenciano. ¿Cómo lo han tomado los sindicatos policiales en esta comunidad, Paloma?
Pues, Dieter, tenemos que decir que no les ha sentado nada bien. Hemos hablado nosotros con el portavoz de la Confederación de la Policía en Valencia, con José Manuel Álvarez, que defiende que la Policía Nacional lo que tiene que hacer es unirse y nos pone un ejemplo.
Si un ciudadano que habla castellano perfectamente por motivos ideológicos, políticos y demás quiere hablar exclusivamente en valenciano y el policía que le atiende es de fuera, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana y le es imposible, no sabe valenciano, pues claro, creemos que es un sinsentido, ¿no? Y de algún modo bajarnos los pantalones ante esto nos parece un poco inadecuado. Lo que estamos en contra es de las imposiciones, ¿no? Y sobre todo de las imposiciones por motivos ideológicos, que nosotros tenemos que estar por encima de eso, dar un servicio adecuado y lo mejor posible al ciudadano y facilitar las cosas. Un policía gallego, asturiano, que ha tenido que venir destinado aquí y exigirle que hable valenciano, pues bueno, nos parece un sinsentido. Que los compañeros se formen en temas jurídicos, en temas de excelencia en el servicio, ¿no? Pero no en estos temas.
Y nos anunciaba que ya han tomado medidas.
Hemos hecho un escrito dirigiéndonos al jefe regional de operaciones proponiéndole unas soluciones que esperemos que las tenga bien y bueno, las lleve a efecto. Lo primero es informar a ese ciudadano que, por ejemplo, venga a denunciar a una oficina de denuncias, informarle si el compañero no habla valenciano, pues que el castellano es la lengua común, obviamente, y si no, pues establecer. Igual que cuando un ciudadano extranjero que no habla español tiene un servicio de denuncias telefónicas en la que hay una central con intérpretes y después esa denuncia llega telemáticamente al punto donde está la comisaría y la firma, pues bueno, si llegan a este caso, pues que se haga eso, como más menor.
Y ojo a esto, porque el portavoz del CEP en Valencia nos reconocía que sí han tenido algún encontronazo con algún ciudadano que quería ser atendido en valenciano a pesar de hablar castellano. De hecho, se han producido denuncias de ciudadanos por discriminación lingüística.
Esporádicamente, pues salta la noticia de que alguien, por lo que sea, ¿no?, al sancionarle una infracción administrativa o demás, pues yo creo que ante ese resquemor, ¿no?, que a nadie nos gusta que la policía, pues bueno, ya sea nos ponga una sanción o actúe porque hemos cometido algún tipo de ilícito, pues añaden, ¿no?, al problema que tienen, añaden eso, ¿no?, de ya como rabieta el poder, bueno, decir, bueno, pues como sé que usted no es de aquí o no habla valenciano o tal, o es un representante del Estado español, pues yo que tengo estas ideas, quizás independentistas o demás, pues utilizo esto, ¿no?, también como arma.
Les hablaba yo de las fronteras interiores que se levantan dentro de España. Las 4:56, las 3:56 en Canarias. Es jueves. Hoy sí tenemos a Isabel San Sebastián con Pepe García Domínguez. ¿Quién será el tercer tertuliano? Yo lo sé. Y no es John Mueller.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.